¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, está llegando casi como a caballo, porque viene un poco de Amazona. Te he apartado a Maruenda. Que
vengo corriendo, sí.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ha dimitido Ábalos o...?
No ha dimitido Ábalos, pero estaba leyendo antes a Santiago González en El Mundo, hablando de Morodo.
La dinastía, y recordando un libro que alguna vez hemos hablado aquí, que es La verdad sobre Tierno Galván, de César Alonso de los Ríos, donde cuenta que todo lo que decía sobre su vida, todo, desde su lugar de nacimiento, era falso.
Pero tú sabes que en el año...
Todo. Siempre mintió.
Siempre en Madrid.
Era un gran empresario, vamos, en todos los sentidos. Juró los principios del movimiento.
Juró lo que... Pero eso es aparte. Pero tú, si eres de Madrid, ¿por qué dices que eres de Soria?
Pero ¿os acordáis que en el año 2013 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas? Sí. El ex embajador Morodo.
Muy
adecuado. Está Rubén Fernández ahora mismo.
¿No pagaría comisiones?
Está claro. Y estamos repasando el discurso que dio cuando ingresó en la academia sobre las Cortes de Cádiz. Entonces, un discurso largo, lo estamos repasando, pues bueno, pues para ver qué
eso
dijo
me
en su momento.
Porque aquello es gente heroica que perdía dinero en vez de ganarlo. Pero toda la información... Esto, vamos a ver, bueno, primero saludar Isabel San Sebastián, Tomás Cuesta, Francisco Maruenda, como diría García, Maruenda. Bien, dos cosas. Pedraz ha dejado su carácter de polluelo de la Clueca Garzón y va a seguir adelante con el caso Morodo, porque ahora ya están en ese punto en que solo tienen que insistir en que Suiza dé los lugares donde se pagó, las cuentas en que se pagó. A la familia, como eso del secreto bancario suizo que se hablaba, no existe, no existe hace años. Luego existe discreción y sobre todo existe en que los jueces acierten a pedir lo que tienen que pedir. Pero cuando ya han mordido, como es el caso, que han mordido a los cuatro de la familia Morodo, porque hoy saca a Santi González, que lo leí también, está Morodo, la señora, el hijo y la nuera, que para empezar no está mal. Aún así, no se lleva más que la mitad.
La familia.
Solo de un corte, digamos, solamente de una coima, 35 millones de euros. ¿Dónde está la otra mitad? La otra mitad ha sido referida, entregada... transferida a otras cuentas. ¿Va a aguantar Pedraz? De verdad que tengo porque es el único del grupo de Garzón, de los cuatro, de la banda de los cuatro de la audiencia, con la ninfa Delgado, el único que no está claro si está.
Podría utilizar el método Garzón y mandar a alguno de ellos o a todos ellos a la cárcel hasta que canten.
No, porque eso es lo entonces que hacía luego Garzón. Te lo anulan.
Eso es lo que hacía Garzón.
Luego te lo anulan.
Yo lo conozco.
Bueno, sí, pero mientras tanto igual cantan.
Yo lo conozco y confío de verdad en él, ¿no? Otra cosa es que cuando era más joven, él, pues lógicamente Garzón era un personaje fascinante, incluso para muchos fiscales y jueces de derechas, ¿no?
Demasiado.
Que lo tenían como el gran vengador, etcétera, ¿no? Sí. Y yo, de verdad, sinceramente, me fío de él. Y luego, claro, este es un escándalo. A mí me ha dejado sobrecogido, ¿no? Nunca me hubiera imaginado que Raúl Morodo...
No, a mí no me ha sorprendido.
Sinceramente,
me sorprende la grosería del asunto.
No.
Porque que trincara, lo sabíamos, por eso estaban Zapatero y Bono allí. Ahora, que fuera tan escandaloso y con esas cifras, yo reconozco que también me ha chocado.
Pero es que ha debido ser siempre así, ¿eh?
Claro.
No hay sutileza en lo de PDVSA. No.
Es dinero, 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 dinero que llega y...
Bueno, tal como estaba el petróleo a esos precios, era, pero, vamos, le sobraba el dinero.
Pero hizo la ruina de Venezuela. Claro,
era, decían, give me two y sí. dame sí, y claro, le daban dos millones por uno. O sea,
él era una persona que estaba, bueno, al lado del gran farsante, efectivamente, que era Enrique Tierno, pues estaba ahí también Pepe Bono, eran muy poquitos.
Eran el dos y Bono era el tres.
Sí, y se situaron espectacularmente para ser tres, no sé si había alguno más
de ellos en Venezuela. Sí, y otro cobrando comisiones.
Pero el gran padrino de este capítulo actual de PDVSA y de Venezuela es Zapatero.
Sin ninguna
duda. Cuando él se forra o en fin, cuando recibe esas comisiones, no sabemos por qué, pero lo averiguaremos seguro. Yo espero que lo lleguemos a averiguar. Es en época de Zapatero, que no en vano ahora es el gran padrino del régimen de Maduro.
Hay que decir una cosa. Lo de la Delci ha dinamitado toda la frágil estructura del gobierno.
Que parecía una cosa menor. Parecía menor, inicialmente... Menor, no, claro, digo, irónicamente.
Conforme cuando... ha ido saliendo, claro. saliendo... Hoy,
oye, es que ha salido por casualidad. Porque, sí, porque no. un periodista... Pero si no hubiera... Una, bueno, no, porque no, alguien no, lo quiso
no,
filtrar.
Porque digamos. La Guardia Civil, harta bueno, pues de que eso. La policía pues usurpara eso. Sus funciones, exacto. lo filtró. Bien. Si os fijáis, toda esa historia no... ha ido. Delito o mentira del gobierno. Desmentido de la realidad. Claro. Mentira del gobierno, mentís de tal. Y todo viene porque la Guardia Civil, que es la que está encargada de la... No es la Policía Nacional, es la Guardia Civil,
es la que está en la
encargada de Barajas. Sí, sí. Después del caso de corrupción del comisario Salamanca, el íntimo de Villarejo, el caso Gao Ping, que es que vendían la entrada en Barajas.
Sí, sí.
Los últimos fueron unos guineanos, pero lo importante eran los chinos, que es que habían comprado Barajas, como han comprado el puerto del Pireo en Atenas. Bueno... Entonces, después de eso, claro, a la tradicional rivalidad entre la policía y la Guardia Civil se ha unido un desprecio total y absoluto. Sí, sí. Cuando se presenta el matón, el coldo este, la Izcolari, el último Izcolari socialista se llama. Izcolari puede, socialista de lo que yo te diga, claro. Pero último no, porque habrá más. Con Ábalos, que es como él, pero un poco más pequeño. Y empiezan a mandar a la policía. Y ven y quitan a la Guardia Civil de en medio. Una tía que está en la lista de los más buscados del mundo. Con dos órdenes, que recuerda hoy a Araceli Mangas en su Tribuna del Mundo, de 2017, repetida en 2018, que alcanza hasta 2021, por lo cual los 25 miembros de la cúpula de Maduro tienen prohibido, por supuesto, sobrevolar el espacio aéreo, no digamos ya aterrizar. Dice, no existe eso de territorio Schengen, ninguna cosa exenta. El territorio español es Schengen y el territorio español es el suelo y el cielo. Y además las aguas continentales. Claro. O sea, es imposible. Han mentido. Pero es que Marlaska mintió.
Sí, hombre, claro.
Dijo, es que no saben ustedes, tienen que estudiar. Hay una cosa que está no sé qué como exenta. De exenta nada. Bueno, de exenta nada.
Os cuento que Ábalos no está en su casa, todavía no está en su casa, pero hay una persona que sí lo está y es el trabajador de la empresa de seguridad privada Alternativa Sindical que estaba en la sala VIP. A esta persona se le ha retirado el trabajo y la posibilidad de acudir al aeropuerto, es la que custodiaba la sala VIP. Y es la que, bueno, hizo unas fotografías, se supone que a la sala VIP transmitió estas fotografías o pasó estas fotografías a los medios de comunicación que las publicaron vacías, sin que hubiese nadie dentro,
sí,
¿no?
Yo creo que lo bueno, vi pues en este diario, no sé si
sí, sí,
más.
No, hoy se publica en Voz Populi más datos sobre esta cuestión y lleva desde el pasado día 31 de enero en su casa, ha sido retirado del trabajo y la empresa le ha retirado.
Porque falta muy grave.
Falta muy grave, la sí, falta sí. muy grave es de la empresa que debería ser encausada.
Sí, pero
por participar en el delito.
Piensa que todos al final, el PSOE la política la utiliza como una máquina aplanadora, ¿no? Sí. Entonces, cuando tienen el poder, lo ejercen ya este empleado, pues cogen, lo dejan en su casa. El Delcigate, que es muy grave, es escandaloso porque una pequeña mentira se ha convertido en una gran mentira, cada vez más grande, cuando podría haber dicho, no, pasó la vicepresidenta de la República de Venezuela, se habló con ella y ya está.
No, es que no podían decirlo porque era un delito.
Antes, no, claro. Porque bueno, somos Europa, ahora todavía sí, no, se supone.
Araceli Mangas, sabéis que además hay una cosa muy divertida, y es que es una de las grandes expertas en derecho internacional, y además es académica de ciencias morales y políticas, como Raúl Morodo.
Anda, ves, sí, eso no lo sabía. A ver, Tomás. No,
que yo creo que a Delcy Rodríguez, esto, la que se ha montado, no le ha desagradado nada, que ya Es mi opinión. Actitud del gobierno. Yo creo que para Venezuela también, en un momento determinado, han querido dejar claro quién manda. Es decir,
aquí, en el gobierno.
Sí. Lo que mandan ellos en el gobierno. Lo que les deben. Porque ya tampoco, es decir, aquí además es que pringan todos. Estamos en la historia de que, en efecto, ese avión no puede sobrevolar espacio aéreo español. Es que también la ministra de Defensa está pringada, porque en esos casos hay un caza.
Bueno,
que
además,
se dirige hacia ellos y le dice, salga usted de aquí.
Bueno, pero sí, que el problema es que se ha ocultado.
Pues se ha hecho mil
es
veces.
Que,
¿eh?
Pero no se ha ocultado, es verdad, tiene razón, porque de Defensa depende el CNI. Ajá. Y precisamente el sábado publicó Fernando Lázaro en El Mundo que ese viaje estuvo monitorizado desde hace tiempo por el CNI. Porque además, y eso lo contamos aquí en Libertad Digital la primera vez, un viaje que no es turístico, que pueda tener un accidente, que es el único caso de un aterrizaje accidental, si es privado o militar, que tiene el mismo tratamiento, tiene que saberse de dónde despega, a dónde va, ¿Qué va en ese viaje y, por supuesto, luego pasar a aduanas?
Y además los servicios de información, pero los servicios de información de los Estados Unidos están en eso también. Y tienen contacto con los españoles y tienen contacto con mucha gente y se lo cuentan, oye, que este avión, qué tal, y en fin, o sea, que aquí había mucha gente que sabía que
decía Irán en Venezuela.
Yo lo que no me explico es cómo es posible que este gobierno sea no ya tan indecente, que eso lo doy por hecho, sino tan torpe como para pensar que una cosa así no se iba a saber.
La arrogancia.
Pero de verdad, de verdad. ¿Verdad os creéis que no va a haber nadie que cante la gallina?
La
que no va a haber nadie, sí. Que no va a haber nadie aquí, o no va a haber nadie allí, o en Estados Unidos, o en algún sitio que va a coger un teléfono y va a decir, oigan, que esto está
todos
pasando,
los gobiernos
¿de verdad?
Caen. Isabel, si te fijas, vamos, yo no he estado en el gobierno, pero sí he estado en los aledaños, y cuando estás en Moncloa te das cuenta de lo que es el poder real, el poder de que tienes el BOE, tienes ahí un montón de funcionarios que hacen lo que tú dices, y que crees que puedes controlarlo todo, y más ellos que tienen pues esa capacidad.
Sí.
Exacto, pues yo digo, lo de Ábalos va a quedar en nada porque es que les importa un pepino. Pero,
no, vamos, va a quedar en nada.
Salvo que se judicialice.
No, claro, ya está judicializado.
Es que cuando hablaban de desjudicializar la política, claro. No solo para Esquerra. No,
era para ellos también.
Claro. Bueno, menos para la derecha, para claro. Cuando la derecha, si alguien se ha llevado una corbata o un bolso o un traje, entonces...
Sí, pero todavía, todavía recuerdo lo de la pobre Rita Barberá.
Claro, por eso.
Bueno, que vivía, se murió...
En un piso alquilado.
Viviendo en el mismo piso alquilado, con la misma novia que yo le conocí cuando empezó a ser concejal, único concejal de AP en el Ayuntamiento de Valencia, en el mismo sitio.
Pero por eso quieren modificar la LECRIM para coger y hacer que sean perpetuos los casos que a ellos les convenga. Porque siempre, mira, la derecha judicial centrada, más tal, es acomplejada, como los periodistas de centro derecha en general, que nadie se ofende. Es decir, necesita gente que la izquierda. Entonces, ellos son muy poquitos en la carrera judicial, pero ahora veréis con la fiscal general, si tienen la capacidad de la instrucción de los casos, va a ser terrible. Esto va a ser una masacre.
Si hacen eso, que ya se ha negado. Ya está,
claro. Solo que dais la razón, los indicios de delito es la puñalada que a este tío.
Pero hay que decir que ayer, afortunadamente, porque lo contó aquí Pablo Casado, y yo, la única duda que estábamos compartiendo, ¿está bien armada la denuncia y a qué juez va? Entonces, claro, pero Enrique López, que es el que está ahora en justicia en la Comunidad de Madrid, Enrique López se conoce a todas las ganaderías porque ha estado en la cúpula. Como el otro día, cuando estuvo aquí, estuvo Liaño, hablando del que ha estado en el Consejo, estaba Sosa Wagner, que dijeron, vamos a ver, que el problema no es pasarlo, se equivoca Casado, con ir a las asociaciones judiciales, que son agencias de colocaciones que después de 35 años de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85 están tan corrompidas como los partidos, que además más de la mitad de los jueces no pertenecen a ninguna asociación, y los vas a obligar a eso. Dice, no, es simplemente que se renuncie con un simplemente decreto sobre su propia, que ellos autoadjudicaron, la colocación de los jueces clave en sitios claves del Consejo. Basta con que se prive de eso y que se ascienda solo por méritos para acabar con la mitad, por lo menos, de la politización. Luego, cada uno será de su padre y de su madre, habrá que ver qué, pero ya no es el Consejo el que va a colocar aquí a la que se carga a la instrucción de la jueza Laya, etcétera. Estamos en un momento tan, tan importante para los jueces. Después del fallo monumental de Marchena y compañía, la justicia sigue siendo el baluarte real que tenemos los españoles contra el cambio de régimen.
La justicia, el único. La justicia, sin duda, y lo poquito que queda de periodismo libre, que sí, no es mucho, pero es fundamental, porque es que si esto no se destapa y no se hace público y no, y los cuatro que estamos, porque somos cuatro, sí, las televisiones ya han claudicado hace mucho, en fin, sí, o sea,
pero,
están,
pero
en
pero
periodismo es libre, es fundamental, es fundamental. Que no, sí, que sin duda, claro, las, no, pero las dos cosas.
No alguien, aplica o no investiga lo que el del
sin duda, pero alguien lo tiene que destapar. A mí me parece que ahora hay que exigir que esas cintas sean públicas, que se vean, que pero, las veamos.
Que la arquitectura
queremos ver esas cintas, queremos ver lo que
hay.
Yo
soy más optimista. ¿Cierto? La arquitectura constitucional hace muy difícil, ¿no? Muy sí, difícil que estos tíos puedan transformarlo todo. Es decir, porque al final se van encontrando con muros. Es decir, sí, sí, quiero controlar el constitucional, pero usted no puede, lo siento. Quiero controlar el constitucional, pues tampoco
tienen
puede.
Tienen que hacerlo por la puerta de atrás.
Ya está, y no pueden tampoco. Y la puerta de atrás luego te las van cortando. Es decir, yo no soy tan
pero
pesimista.
Si el Pepe traga, como ya ha tragado en otras ocasiones, podría. En esta ocasión no va a tragar.
Ahora es Enrique López.
No, en este, ahora no van a tragar, pero en otras ocasiones en el pasado han tragado.
No, no, pero estuvieron a punto. Porque ahora no, menos mal, a punto de caer. Bien, es verdad que entonces Pedro Sánchez no había mostrado sus cartas.
¿Sí?
El tripartito, mira que lo habíamos dicho. Vamos al doble tripartito.
Pero si los pillaron en el Congreso, lo grabaron.
Felizmente, cuando sale el WhatsApp de que habían, además, nada menos que pasteleado a Marchena.
Claro.
Yo desde entonces lo tenía ya en duda. Pues sí. Pero bueno, lo fundamental, para los jueces también, ahora es un principio de supervivencia. O sea, un juez que quiere ascender por méritos, por su carrera, lo que le interesa es la profesionalización de la justicia,
no, claro,
no la politización. Claro. Porque es que si no, mañana lo puede. Viene un comisario podemita de estos que se felicitaron por el abrazo entre los dos perdedores, Sánchez e Iglesias, y está ese juez está muerto. Dice, ¿pero por qué? Si yo podría llegar por méritos al Supremo, al Constitucional, donde sea. Bueno, a ellos también les interesa que se profesionalice al máximo. La cuestión de fondo es igual que han acertado. A la hora de presentar la denuncia, acierten a la hora de la reforma. No son las asociaciones, es la cuestión, la arbitrariedad en la designación.
Es el mérito y capacidad.
Exactamente.
Sí, esa es la historia, porque es decir, profesionales competentes, muy competentes, no hay muchos, no es lo normal, pero arribistas hay millones.
Y dispuestos a hacer
y
lo que quieras,
y te ganan.
Pero lo puedes racionalizar, ¿eh? Es decir, tú sí, puedes generar un modelo, hombre, no es fácil, pero tiene su complejidad, donde, por ejemplo, para acceder a las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades,
que son tan importantes,
son claves de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, que sea mérito y capacidad puro y duro.
Y ya.
Puro y duro,
y
¿no?
Sin más.
Y ya está, ¿no? Eso sería lo ideal, porque si tú eres el número uno de tu promoción y el número uno de tu especialidad, no tiene sentido que el número 7, pongo un ejemplo así, sí, conozco más de un caso, ¿no? Pase por delante y acabe en el Supremo y dice, oiga, pero si yo soy el número uno, es decir, tengo he ganado la claro, especialidad, ¿no? Y pero, eso es el sistema que se ha utilizado para
es que
pactar el
eso se ha utilizado, es eso se utiliza en todo. No, en la diplomacia, por ejemplo, tú puedes ser el número uno de tu promoción, haber demostrado una capacidad enorme, pero llega el político de turno, el morado de turno. Bueno, por eso digo que ha pasado siempre.
Pero
en la judicatura también ha pasado siempre, desde que se reformó la ley del Consejo en el 85, en el 86.
Sí, claro, por eso digo.
Bueno, pues eso, pero ha llovido ya mucho.
Perdona, Tomás, que hoy no te dejan hablar.
Lo chusco, digo.
Después de que ayer el Atlético ganó heroicamente.
Heroicamente, sí. Está contento. Me hubiera gustado verlo en el campo.
Bueno.
¿Por qué no fuiste?
Estaba lleno.
Porque hay demasiado follón en unas cosas de estas. Y yo me pongo muy nervioso.
Tiene un problema, además, el palco del Metropolitano. Que es que ahora no caben los invitados.
¿Ah, sí?
Tiene el formato para ser final, como ya ha sido final de la Copa de Europa. Pero es que la gente que se pega cuando hay un gran partido nacional o europeo, es que es mucha.
Claro.
Por eso el palco del Madrid es casi un tercio del estadio.
Sí, sí, es
y todavía a veces se queda corto.
Bueno, lo que decía es que en lo que mantuvo un estado más o menos sólido con Franco fueron justamente esos cuerpos.
Los
altos funcionarios accedían a su puesto por méritos.
Sí.
Y eso ni se lo cargaron. Eso no se lo cargaron.
Pero en la transición empezaron desde la
universidad, que empezaron a cargárselo con los PNNs, Rubalcaba, que en paz descanse.
Hombre, los que no podían llegar a catedráticos.
Claro, los que no habían llegado por oposición, ¿no? Claro.
Los hicieron.
Antes ser catedrático era una oposición tan dura como abogado del Estado.
Pero
como
eso durante
era más difícil ser catedrático.
El vasto franquismo era casi sagrado.
Sí.
Igual que los porque altos puestos.
Porque el franquismo fue meritocrático, en especial desde el 59. Claro. Porque solo funciona bien un país con pocos claro. funcionarios. Oye, que no llegaba a 800.000 funcionarios en España,
pero,
¿eh?
Pero mira los currículos, yo lo he hecho por trabajo, ¿no? Los currículos de los ministros desde el primer franquismo hasta el final, el que llegaba era el número uno de la base del Estado, el número uno de la judicatura. Era impensable, es decir, sí, sí, luego había los azules,
sí,
que formaban parte, que también todos tenían formación.
Sí, pero tenían formación, ¿eh?
Porque, y los militares
porque tenían... ves en economía y dices, bueno, está Bullastre, sí, la RAF. Que encima eran voluntarios, el uno voluntario, Alférez provisional. O sea, no era cualquier cosa. Pero eran los sabios de lo suyo.
Había un chiste que corría entre los abogados del Estado, que siempre decía, España, eso en los años 60, es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho administrativo.
Claro. Sí, bueno, pero eso es esencial. Cuando empiezan a desmontar los altos cuerpos de funcionarios del Estado, están desmontando la inspección neutral del Estado contra la partitocracia. Y eso lo hizo el PSOE sistemáticamente, y la derecha dejó que se hiciera porque le prometieron colocar a los suyos. Claro. Estúpidos. Ahí siempre gana la izquierda.
Lo que ellos no hicieron, y eso hay que reconocerlo, es el sistema de oposición se ha mantenido. La gente de izquierdas que ha llegado porque era... buena, no la mejor, o sí dependía, ¿no? Esa parte, afortunadamente, no la han conseguido. Lo que sí que se ha encargado ahora, que ha sido espectacular, y no le hemos dado bastante atención, es las direcciones generales. Han llenado de gente de medio pelo, hay que decirlo así, sin oposiciones, sin preparación, en todas las direcciones generales que les han dado la gana. Y eso...
Pero eso no es nuevo tampoco, Paco.
Sí, sí. Era muy... El nivel de Podemos no lo ha tenido nunca. Nadie, nunca.
No lo sé, pero vamos, yo recuerdo...
la Primera República,
personal,
vamos.
Pero a mi padre, en época de Morán, mi padre era... tenía rango de embajador de carrera, porque por antigüedad era diplomático, lo pusieron en el ministerio a las órdenes de un tercer secretario.
Sí, eso es otra
con
cosa.
Dos narices, al que nombraron director
que
general.
Morán, es que Morán no sería de Podemos.
O sea, que Morán sería de Podemos hoy en día, o sea, que esto no es de ahora, lo han hecho
pero
siempre.
Pero es diferente, lo que te quería decir no me he expresado bien, entonces. No, porque esa persona que pusieron injustamente por encima de tu padre era diplomático también. Bueno, aunque
sí,
fuera
pero director general...
Ya, pero es que ahora...
Pero que eso es el escalafón militar. Que se ponen a un civil al frente del escalafón militar. Que es lo que están haciendo.
También ponían políticos al frente de direcciones generales.
Bueno, pero pocos.
Han aumentado, pero no es nuevo. Y le acaba de preguntar Pablo Casado a Pedro Sánchez por la cuestión de Ábalos y lo que ha decidido el juez. Le podemos escuchar a Sánchez.
A ver. Anunciado, señor Casado, ni a crear empleo, ni a reducir el paro, ni tampoco a eliminar, por ejemplo... el despido por baja médica que recogía la reforma laboral del Partido Popular y que ayer precisamente derogamos en el Consejo de Ministros.
Es fantástico, todo de Ábalos, pregunta por Ábalos, cualquier cosa menos Ábalos.
El despido por bajas reiteradas estaba en el Estatuto de los Trabajadores del año 80, no se lo inventó Rajoy eso. Estaba en el Estatuto de los Trabajadores del año 80. Lo que pasa es que este tío Sánchez no sabe abrir la boca sin mentir.
Bueno,
es que no hace
que
más
le,
que mentir constantemente.
Lo que
constantemente.
Le pasan, igual que ayer la Marisu, la Farruca.
Igual.
Que cristalizan el adoquín, que son muy cortos.
Sí, bueno, y muy mentirosos.
Son muy mentirosos, muy macarras, es... pero muy cortos.
Pero de esta Ábalos no se libra, es que va a ser contigo.
Yo creo que no se
es
libra.
Es una campaña, y ayer cada día está más nervioso. Ayer dijo esa tontería de que se podían haber destruido. ¿Cómo se podían haber destruido?
Delinquiendo. Ahí demostró la idea que tiene.
Claro, no, ahí...
Bueno, seguirá la sesión de control porque acaba de comenzar
sí,
y
no
estoy ocasión
para larga.
De
yo espero siempre el momento en que aparece Edmundo Val. Porque Edmundo Val o Macarena Olona tienen el don de sacar de quicio, como se saben las leyes de memoria, los sacan de quicio,
Pablo...
desde la Merichel al Merichol. O sea,
hoy va
todos.
A ser protagonista Pablo Iglesias, porque además le van a preguntar sobre la cuestión de las menores, de los abusos a menores tutelados
claro,
en Baleares. Al menos va a tener que responder a tres o cuatro preguntas.
Hay que recordar, porque ya una vez le preguntaron y dijo que eso no, que Podemos lleva 3 años gobernando con la Esquerra, que ahí se llama Més, y con el PSOE, con Francina, lleva 3 años gobernando en Baleares. O sea que, y él es el caudillo indiscutible, es el conducator, es el duche, es el gran timonel de Podemos.
En Palma de Mallorca hay Clínica Cres, Federico. Excelente. Y ellos están muy preocupados por los nuevos avances en la medicina regenerativa. Bueno, no es que estén preocupados, es que ellos se dedican a la medicina regenerativa.
Unos laboratorios
están investigando continuamente, y además la recuperación de esas lesiones articulares avalan el trabajo que están desarrollando con células madre, además poniendo en práctica tratamientos vanguardistas, innovadores, como por ejemplo el que se aplicó a Chus Bragado, o futbolistas también de primera línea que han podido regresar.
Nadal y otros, los baloncestistas, es que claro, un tío de 2 metros y 130 kilos.
No, claro, a ver cómo le recuperas.
Las rodillas, pues acaban como las de Sabonis.
En fin, Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, allí tienen clínicas. Los de Cres, el 91-445-0004, 91-445-0004, la primera consulta es gratuita.
Muy bien, luego iremos ya enseguida, ahora vamos con el tiempo y tal, y luego hablamos ya con Jorge Campos, porque son dos los asuntos graves allí. El de la inmersión, como en buena parte de España. Y luego el escándalo de las menores, que es una de las cosas más brutales que yo he visto en mi vida. Justo, además, estalla al día siguiente de que diga una ministra, entonces portavoz del gobierno, que los hijos no son de los padres. Pues anda, que cuando son del Estado, están a resguardo.
Y otro elemento ideológico en los colegios, que claro, según esto no existe.
Es la mañana. Es radio.
Para proteger lo que más nos importa, nuestra vivienda, nuestro negocio.
Nuestro aeropuerto, por ejemplo, Barajas, para que no entren maleantes. Si hubieran tenido Securitas Direct, hubieran detectado de inmediato la presencia de un cuerpo extraño, primero en el aire, después en la tierra, y hubieran puesto el SOS, el SOS,
Guardián SOS,
y ya Delci sabríamos dónde están las maletas.
Estaría geolocalizada desde el minuto
totalmente.
Uno, ¿no?
¿Dónde
problema?
Está ese oro, esas divisas?
Lo bueno, además, que Securitas también graba imágenes y no las borra. Claro, están ahí las imágenes grabadas y avisa a la policía. Claro. Pues todo en milésimas
la Guardia
de
Civil
segundo.
Mejor.
Sí, en este, en Barajas, la Guardia Civil.
La Guardia Civil.
Bueno, y después, como dices, tenemos esa aplicación estupenda, Guardián SOS, para también estar pendiente
también
de nuestros mayores.
También para la gente mayor, sobre todo.
Sí, sobre todo está pensado para ellos, o para un viaje que haces, te despistas, te desorientas y no sabes dónde estás. Bueno, aprietas el botón, te geolocalizan y te envían ayuda. Teléfono gratuito, 900-130-900.
A ver, vamos a ver, Elia, cuéntame. ¿Qué rebajas tenemos hoy?
Pues tenemos rebajas y además Más Color, que es ese espacio revitalizante, lleno de color.
Ya te conté ayer la tragedia. Sí. Bueno, la tragedia, digamos, tragicomedia. Este año el color de moda sea el naranja.
Naranja.
Se ha hecho, se ha ido Rivera.
Claro, es un color.
Es muy 70, es un color muy setentero.
Sí, 70 y como muy estimulante.
Mejor es por eso, porque se ha ido.
Bueno, eso es más malo todavía.
Pues de naranja o de cualquier otro color, vamos a ver muchísimos espacios en el Corte Inglés. Son experiencias y productos cargados de ese color. Mira, tenemos camisetas Levi's, agendas Moleskine, palas de pádel Adidas y también todo tipo de calzado, pañuelos, gorras. Habrá productos gourmet, un espacio especial del Club del Gourmet, con un aceite de oliva virgen extra, también de la propia marca del Club
Atención,
del Gourmet.
Atención, que ahí es época de trufas. Ahora es la época natural de la trufa, así que hay que ir al Club Gourmet porque hay mucha falsificación.
Sí, cuidado.
De trufa.
Sobre todo las
muy aromática, claro. Sí. Pues más color en el Corte Inglés.
Está callada Ana Álvarez de Toledo preguntando
¿Qué tal es ese sorprendente mensaje?
Gracias, señora Álvarez de Toledo. Señora vicepresidenta. Señora vicepresidenta primera.
Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, me ha cambiado la pregunta. Tendría todo el derecho a rechazarla, pero la voy a admitir. Mire, este gobierno es un gobierno reformista que va a tomar decisiones en la dirección justo contraria a todos los problemas que ustedes han acumulado cuando han gobernado este país. Han hecho de la crisis económica una crisis social, una crisis territorial, una crisis de estabilidad. Y a eso vamos a responder durante 4 años, también a la reforma del Código Penal.
Bueno, es como ayer apareció un tuercebotas haciendo como que defendía a Ábalos, que yo creo que tenía la consigna de sepultarlo para siempre. Sí. O sea, daban unos argumentos tan groseros, tan estúpidos, y dice, bueno, este quiere cargarse a Ábalos, no quiere defenderlo. A lo mejor que no tienen más, ¿eh?
Pero es que les...
Pero claro, si el cerebro, si la vicepresidenta primera es Carmen Calvo, ¿qué no puede pasar?
Vuelve ahora Cayetana hablando de Venezuela.
Allí y aquí. Y será tampoco, que España tampoco les importa a ustedes nada. Yo quiero explicar hoy por qué van a reformar el Código Penal, que es un asunto importante. Ustedes quieren reformar el Código Penal para beneficiar a una persona concreta. A un hombre que confunde el diálogo con la claudicación ante el separatismo. A un hombre que se dice de izquierdas cuando promueve la más radical desigualdad. A un hombre que ha mostrado su desprecio absoluto por los constitucionalistas catalanes, héroes de la resistencia democrática. A un hombre que contrapone los votos a las leyes, como si pudiera haber democracia sin ley. Y a un hombre que considera que la Constitución de 1978 está amortizada. La suya es una reforma ad hominem, sí. Pero ese hombre no es aquel en el que todos ustedes están pensando. No es el presidiario Junqueras, es el presidente Sánchez. La suya es una reforma ad Sánchez, sí. Y al servicio de Sánchez son ustedes capaces de todo. De rehabilitar al Le Pen español, de someter a la Fiscalía General del Estado e incluso de ensuciar al Tribunal Supremo atribuyéndole la autoría intelectual de sus desmanes. Es una prueba más del respeto que le merecen a ustedes la justicia y las instituciones. Mire, señora Calvo, lo que ustedes buscan es borrar el delito de lesa democracia que han cometido pactando el gobierno de España con un condenado por sedición. Lo que buscan ustedes es la amnistía, la de los sediciosos y la de sus cómplices. La amnistía de ustedes. La nación toma nota.
Es que no hay color más que el Corte Inglés. O sea, que cuando está brillante... Es que es el nivel. Si esto es un problema de nivel. O sea, tú oyes a esta mujer y oyes a Carmen Calvo, ya te puede gustar más una o la otra. Bueno, es que es como estar en la Copa de Europa o intentando subir a segunda B. A ver.
De verdad, sin truco. Y usted me preguntaba por qué, cuáles iban a ser las siguientes decisiones del Consejo de Ministros para cumplir el programa de investidura del presidente Sánchez. Yo dije, la señora Alba de Toledo va a ser política, con realismo, con sensatez, leal oposición. Lo que fueron ustedes en otro tiempo, un partido de Estado, ya no lo son, señor Casado. ¡Qué decepción! ¿Qué sería de usted sin el discurso que acaba de hacer contra Cataluña? En el fondo, contra Cataluña. Ese es el respaldo electoral que tienen ustedes en Cataluña. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Pero le voy a decir más. A usted... que no se le cae de la boca que es constitucionalista, la más constitucionalista, la única constitucionalista en democracia, al gobierno le ocupa la mayor cuota de tomar decisiones en una legislatura, pero a la oposición que usted representa, al segundo grupo de esta Cámara, también le ocupa la responsabilidad de decidir. Decidan cumplir la Constitución. Deje de ser constitucionalista y hágase constitucional. Cúmplanla y renueven el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, y no lo tengan de rehén de su confrontación. No lo tengan de rehén de su confrontación.
Ha cantado la gallina. Claro. Lo único que les preocupa es que no les dan los jueces. Mira que claro. Se lo venimos diciendo. Claro. Su única preocupación. Claro. Ahora, el nivel intelectual es... Deje de ser constitucionalista y sea constitucional. Bien. Aplauden con sus patucas.
Pero es impresionante la arrogancia, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ver cómo con esa displicencia, pues parece que ellos tienen la verdad absoluta. Ellos te dicen qué política tienes que hacer, qué
lo que importa
que hacer,
en la calle, ¿sabes? Lo que no importa, lo que se puede preguntar, lo que no se puede preguntar.
Han copiado del nacionalismo envolverse en la bandera. O sea, ahora resulta...
En la bandera no es española.
La bandera inconstitucional del independentismo. Dicen, ustedes se meten, su única política es confrontar con Cataluña, atacar a Cataluña. O sea, el PSOE se ha pasado a eso. Ahora resulta que si defiendes...
Siempre estuvo ahí.
Bueno, pero de una forma... Siempre. Es como lo que decíamos antes de la ocupación de las instituciones. O sea, ahora ya con armas y bagaje sin molestarse ni en disimular. disimular. Es una cosa brutal. Vamos al final, es que es una cosa.
Vamos a pillar el colacel, Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy? Pues no lo sé, a mí no se me ocurre. Bueno, se me ocurre.
¿Casado para que resista la tentación de darle los jueces?
No, no, al juez de guardia, que no sabemos quién es.
Sí, al juez de guardia, esa.
Podemos decir una jueza. Pues a la anónima juez de guardia le mandamos colacel. Es más, el de mañana le podemos ampliar incluso la dosis, porque le va a hacer falta. Con estas psicópatas, que son psicópatas, ¿eh? O sea, tú ves a la ojiplática Delgado. Dice, uy, ahí hay una parte del circuito cerebral, no por culpa suya, dice, ¡pap! Se fundió. Y entonces son fanáticos, pero porque no hay más actividad cerebral ahí. Ves a Carmen Calvo y dice, bueno, ¿qué le pasa a esta? Le falta un buen bachillerato, una carrera de derecho y un hervor.
Es todo verborrea, si no sabe lo que ha dicho hasta el final.
Sí, exactamente.
O sea, todo lo demás no sirve para nada.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es hoy muy sencillo de contar. Los chubascos del Cantábrico, pues queda alguno, y hay otros, también poca cosa, en el estrecho. Habrá viento en el estrecho, porque eso no sería estrecho. Sería un frontón o algo parecido. Bien. Las temperaturas más bajas que ayer. La máxima hoy en Madrid estará en 13 grados, ahí estábamos en 19, ojo. La máxima nacional está en Sevilla, pero solo 22 grados. Y la mínima del pelotón del Pasmo, y se destacan dos clásicos de siempre, Soria y Ávila, o Ávila y Soria, 4 bajo cero.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que ya existen puntos de recarga ultra rápidos para cargar tu coche eléctrico en solo 10 minutos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa, y viendo cómo está este gobierno de descerebrado, pero no por descerebrado porque les llamamos... No, es que no hay actividad cerebral. O sea, y como si no hay actividad cerebral, no puede haber actividad mental. Exactamente, es la planicie del encéfalo. O sea, en fin. Bueno, estrategias de inversión.
Sí, estrategias de inversión para aprender a tomar decisiones de inversión de forma responsable. Este curso que llevan Libertad Digital y Estrategias de Inversión son 4 meses, 15 minutos al día con los mejores profesionales, todo online y por solo 495 euros. Federico, toda la información está en libremercado.com o en el teléfono 91-523-9722. 91-523-9722.
Bueno, y la bolsa, después de estos tiquitacas y tracatracas y triquitraques que está sufriendo, ¿cómo está hoy?
Pues se mantiene por encima de los 10.000 puntos, parece que no quiere perder ese nivel. Ayer cerraba con ligeras caídas, muy ligeras, pero seguía manteniendo ese umbral y ahora mismo se anota un 0,33%, 10.039 puntos para el IBEX 35, que ve con buenos ojos. Esto es curioso porque siempre se está moviendo mirando a China. Ayer China dijo, sí, o algunos informes decían que las autoridades chinas iban a estar dispuestas a mantener esos sectores que se han visto más afectados por el coronavirus a través de inyecciones de capital o fusiones de empresas, y esto pues parece que
ha desanimado. Es que vuelven a picar, una y otra vez vuelven a picar. El único que los ha entendido, hay que reconocerlo, es Trump.
Sí, señor.
Él los ha entendido a la perfección. Dice, ¿cuándo mienten? Siempre. Por lo tanto, ¿cuánto hay que anunciar? Siempre, porque él es un tío de negocio, por la gracia, no es un gran político como Reagan. Pero en materia de negocios, bueno, os caló desde el principio.
Se puede decir que negociar sabe.
Hombre, bueno, la prueba es que están en un 3% de paro, cuando el paro técnico, el pleno empleo, mejor dicho, allí, es el 4% de paro. Pues ahí la gente cambia muchísimo de lugar, cambia 7 veces en su vida. De media, 6-7 veces de sitio, de trabajo, de vida. O sea, que para ellos, moverse, y es un continente.
Si no es que has fracasado.
Y no hay incentivo al desempleo, cosa que...
Pero hay mucho empleo. Oye, es que están por debajo del pleno empleo ya.
No, por eso digo que hay movilidad geográfica y no hay incentivo al desempleo.
Bueno, la música para esto podría ser esta perfectamente.
Es la noticia de interés cultural de la 11. Hablamos de un clásico pop que sigue haciendo historia. El vídeo Take On Me de Aha ha alcanzado el 1 billón con B de visionados en YouTube, algo que solo han logrado algunos grupos como Queen o Nirvana. Todo un hito, además, del año 84, que se basa en un cómic que fue dibujado a mano y que tuvo una duración de 16 semanas.
Fíjate, es que son esas canciones tan buenas que salen.
Y si ves cómo está el vocalista del grupo Aha 30 años después, se demuestra que los suecos, los noruegos y los finlandeses son una raza superior.
Superior a la de Torra, no tengo ninguna duda. A pesar de lo que digan Jonqueras y compañía, que son una raza superior, no. No, arios, ¿no? muy arios no son, no. O sea,
yo creo que sí, no. Me dejó sorprendido.
No, yo vi el otro día, al final
Apolinio.
me ha fallado en mi predicción, es que las uvas las iban a dar, pues esas dos bellezas que son Carles Sastre, el asesino de bulto, y Jonqueras.
Sí, pero no.
Porque para acabar con Pedro Chigartiburu definitivamente, pues qué mejor que eso. Claro. No. Pero ojo que volverá, sí. Saldrá Jonqueras. Ahora Forn va a ser el hombre de confianza. Va a ser el boye de Roures, ahora va a ser Forn.
Sí.
Otro Adonis.
Que lo tiene.
Y luego que venga Cocomocho.
Cuando Puyol quería ser un socialdemócrata sueco.
Sí.
Y Josep Pla le dice... Socialdemócrata no creo, pero sueco.
Sí, dice, aquí no había muchos suecos.
No, hay que reconocer una cosa, desde la discrepancia, que Roures es coherente, está en lo que está.
Sí, entonces, él es un millonario comunista.
Exacto.
Que es lo que siempre han sido los comunistas cuando llegan al poder.
Y financia aquellos que se han portado bien con él, porque la verdad es que todo el entramado convergente...
No ha dejado a ninguno colgado, ¿eh?
No, la verdad, eso ya te digo, no digo con una cierta ironía, pero también de realidad, ¿no?
Luego... No es de derecha.
Y en el otro lado...
Eso mismo estaba yo pensando.
Ford sí, ¿eh? Ford, todos estos de convergencia Ford, sí. Son muy de derechas.
Bueno, pero
¿eh?
Ford tiene el toque ecuatoriano este. Ah, bueno. Que a él le molesta mucho que se recuerde.
Pero fíjate qué diferencia...
Como Chabelita.
Pero la ingratitud es una característica absoluta de la derecha, sí, no de la izquierda. La izquierda suele ser agradecida con quienes le ayudan. La derecha
yo
nunca,
le dije
jamás,
un día
al revés.
A Rajoy nos estará escuchando y no lo va a desmentir. Le dije, el Estado francés no le echa un pulso. Los terroristas ni los independentistas, ¿no? Y es alucinante que aquí Roures y otros empresarios catalanes echen un pulso al Estado.
Y lo ganen.
Exacto. Y los terroristas también. Claro, y lo ganen.
Era en el Estado hotel, me acordaré siempre.
A veces
¿no?
se animan y puedes encontrarte con un lío. Pero un empresario con un Estado moderno. Pero con Hacienda en su lado.
Lo que yo le dije, 400.000 millones de euros de presupuesto que tiene el Estado español, ¿no? Tienes el CNI, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, de la policía. Si lo tienes todo, ¿no?
El BOE.
Y los empresarios independentistas catalanes te están chuleando. Sí. Chulean al Estado. Dicen, bueno, pero
es que ahora le vas esto. Hasta el candidato de Macron en Perpiñán, que por cierto que eso va a ser un lío, para el bancroacto que plantea Puigdemont, a ver, que coincide con las municipales francesas, por cierto. El candidato de Macron se ha declarado amigo de Puigdemont y de que está absolutamente de acuerdo en que se celebre allí un acto que podría congregar hasta 100.000 personas en Perpiñán.
Estupendo.
Mientras el prefecto...
El socio de Sánchez, que ahora se ha hecho polaco. Lo mejor de Macron es la seguridad en sus convicciones.
Sí.
O sea, rompió con Estados Unidos y crea la tasa Google. Eso sí, ha dicho que la plaza hasta el año que viene. Momento que la volverá a aplazar.
Como estos.
Después... Rompe con España, pero quiere tener peso en Europa, así que se alía con Polonia, que es el socio que mercó Aznar en su día, que nos vino divinamente para sacar fondos, porque estupendo. Polonia está, me alquilo. A ver, un
eso
grande
fue,
que me contrate.
Eso fue muy inteligente, ¿no? Y fue eso, el que les convenció, Aznar fue el que les convenció de que alquilaran.
Bueno, y de hecho sacaron mucho dinero para Polonia, pero mucho más para
pero
España.
Pero históricamente, tú lo sabes, las relaciones franco-polacas siempre han sido estrechas.
Países católicos.
Y Polonia es un país mediano grande. Es decir, que suma. No,
grande,
decir, que
suma con España.
No,
suma...
digo mediano grande, que no es Gran Bretaña, no es Alemania.
Cuando Aznar estaba empeñado en convencerme de que empeñado. Que Polonia, digo, hombre, heroica Polonia, Papa, Valesa, tal, Katyn, bien. Pero vamos, Polonia y España tienen un peso distinto en Europa. Por ejemplo, España está intacta y Polonia la han hecho y deshecho 50 veces.
El gran diluvio que llaman ellos.
Tienen el mérito de sobrevivir. Pero vamos, que no se puede comparar. La economía polaca debe ser la tercera parte que la española. Son 40 millones, decía. Y nosotros somos 45. 85 los de Alemania, eso es lo que tienes que ver, Federico. Sí, claro. Y a la hora de sumar, es lo que contaba, y era verdad.
Y decía, y en cambio, y somos muy compatibles, porque, por ejemplo, la industria de máquina herramienta española se complementa muy bien con la polaca. El nivel de formación en Polonia es alto.
Y además de eso, mirar al Atlántico.
Y además son católicos.
El eje Atlántico, o sea, además de mirar al Atlántico, lo que no basta con aliarse con Polonia, era aliarse con Polonia en la Unión Europea y mirar hacia América, mirar hacia el Atlántico.
Que pactó con Sánchez, resulta que a la hora de la verdad dejó tirado a Sánchez, dejó a Borrell en el furgón de cola y va y se lía con Polonia para tener fuerza frente a Alemania, como tonto. Ahora, estaba contra Trump y había que entender al Islam. Ayer, gran discurso contra el terrorismo islámico, el Islam no pasará, la France y tal. Mañana puede meter en la cárcel a Cocomocho.
Vamos
a hablar con Jorge Campos.
Sí, con Jorge Campos, porque además en el Parlamento, en la sesión de control, están preguntando a Pablo Iglesias sobre la red esta de abusos de los niños tutelados. Acaba de acusar a la oposición, Pablo Iglesias, de aprovecharse de esta cuestión. Lo ha vinculado también con la Iglesia, con los abusos en la Iglesia católica. Y literalmente, el vicepresidente del Gobierno de España ha dicho, se descojonan ustedes ante la Cámara con este asunto, con este tema.
Qué elegancia.
Así que vamos a preguntar.
Eso es tan fino. Es totalmente mainstreaming. Mainstreaming. Yo no sé cómo nos lo echan de Podemos. Es un machirulo total.
Total.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hace no sé cuántos años que entrevistó a Jorge Campos, ahí siempre en solitario, como el Cid campeador cuando estuvo en Teruel, que pasó una temporada muy mal. Es que le pegaron una lanzada en el cuello. Y entonces un médico del Barracín le costó un invierno como el paciente inglés, a base de emplastos lo curó. Y no sé por qué, después de un invierno en un sitio tan bonito, oye, que no volvió por Teruel. Se fue a Valencia, la conquistó con bastante facilidad. Y en cada pueblo, sin embargo, tiene gran recuerdo, hay una peña de Cid, que es una peña donde no puede subir un caballo. Se supone que subió el Cid. Sí. Eso es el culto al Cid.
Bueno,
lo más parecido, sin tanto éxito como el Cid en Valencia, es Jorge Campos en Palma de Mallorca. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Es verdad que no sé cuantísimo tiempo en el Círculo Balear, haciendo la guerra que hay que hacer permanentemente al peor adoctrinamiento, que es la sumisión lingüística, es decir, la inmersión lingüística es el adoctrinamiento, la inmersión es el primer y el definitivo adoctrinamiento. Y luego además ha sucedido otra cosa en Baleares, que ahora mismo le acaban de preguntar al presidente del gobierno, que ha dicho
al vicepresidente,
no sé por qué lo acabo de ascender, ahora lo mismo me invita a Galapagar.
Copresidente,
sí, eso sería más de acuerdo. Sí, en la práctica.
En la copresidencia. Sí. Solo les falta dormir en habitaciones juntos.
Pues pueden ser literas.
Sí, para Pedro sentirse tranquilo. Poder dormir bien y necesita al lado.
Bueno, vamos a ver. Jorge, hay otro asunto, aparte de tradicional, que ahora que está al frente de Vox en Baleares, pues ha estallado hace muy poco tiempo, aunque es evidente que hace muchos años que esto está funcionando. Que es la gran cuestión de la perversión de menores en aquellos menores que están bajo la protección del Estado porque los padres no los pueden proteger, o son yonkis, o han desaparecido, o son niños abandonados, o por cualquier cosa. Bueno, ayer escuchábamos antes a Francina Armengol, le faltó bajar a darle con el micrófono a usted.
Sí, sí.
Pero bueno, es que ha aparecido otra red paralela en Menorca, y supongo que estamos a 10 minutos de que salga la divisa.
Seguramente, y veremos, porque yo no creo que esto solo afecte a Baleares, ¿eh? Yo creo que esto puede estar más extendido de lo que pensamos.
Hombre, Valencia, ahí está el marido de Mónica Oltra.
Evidentemente, además lo de Menorca, que es el último caso que ya sabemos que al menos afecta a 4 niños tutelados, la semana pasada la responsable del Consejo Insular de Menorca, de los menores tutelados, lo negó. Dijo que eso no tenía nada que ver con ellos. Y esta semana no ha tenido más remedio que decir, bueno, va a ser que sí que son de los míos. Bueno, esto es un escándalo sin precedentes. Yo creo que es un escándalo nacional. Si tuviéramos otra prensa, esto sería portada tras portada de todos los medios
de comunicación.
¿Me quiere
usted decir que el Diario de Mallorca y Última Hora no lo sacan continuamente?
Sí, bueno, Diario de Mallorca es el que ha dicho algo al respecto. Bueno, pero ahora, pero le voy a decir algo. Fue el propio gobierno y los propios responsables que le dijeron a la prensa que este tema lo dejaran, hombre, porque había menores implicados, y que mejor que se callaran. Claro. Esto lo dijeron sin ningún problema, porque tienen tanto rostro que se quedan tan anchos, o sea, no pasa nada. Pero esto es un escándalo tremendo, porque, don Federico, tú decías que esos niños son sacados de las familias porque son yonkis, porque están... Bueno, pero a veces hay unos requisitos económicos que no se cumplen, que son algo... ¿cómo diría yo? Difusos, que se saca algún niño de la familia porque se considera que no come lo suficiente o que no va bien arreglado y demás. Ese niño, cuando se lleva a una institución determinada, a un centro de acogida, ese centro de acogida recibe entre 3.000 y 6.000 euros para mantener a ese niño, y después esa familia que se ha quedado ese niño, pongamos, por ejemplo, que sea por un problema económico, se da cuenta de que acaba en una red de prostitución, abusado sexualmente y demás. Con lo cual,
porque los servicios sociales interpretan de manera que favorece a esos centros.
Claro, si vamos tirando del hilo, aquí primero lo que hay que saber es, ¿desde cuándo sucede esto? ¿Por qué cuando nosotros, que somos los primeros, antes de que saliera el escándalo, que pedimos una auditoría en el Consejo de Mallorca, la izquierda vota que no y el PP se abstiene? ¿Por qué antes ya hacen eso? ¿Por qué después, cuando se descubre el escándalo, todos intentan taparlo? La izquierda, la extrema izquierda, todos los que tienen responsabilidad, negando a comisiones de investigación, negando comparecencias de los responsables. Hay que saber qué hay detrás de esas entidades que colaboran con los centros de acogida, esas que llaman del tercer sector.
Sí.
¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué cuando precisamente comparece, la única vez que ha comparecido, que además fue un circo espectacular, que comparecen las asociaciones del tercer sector, van al Consejo de Mallorca a aplaudir la gestión del gobierno? ¿Van a aplaudir después de conocer todo esto que está pasando? Que no son casos aislados, que están los propios trabajadores sociales que venían informando de este tema hace años, vienen que esto está generalizado. O sea, es que esto es algo tremendo, es que ponen los pelos de punta. Y después ver que la respuesta es que aquí nadie tiene responsabilidad, que la señora Santiago, la consejera de Asuntos Sociales, dijo que la culpa era de la Policía Nacional y de la Fiscalía y de todo el mundo menos de ella, y que la señora Armengol dice, hombre, que ya se va a crear un comité de expertos. Una comisión de investigación, no. Un comité de expertos para que valoren cómo está esto. Hombre, por favor. Y no dimite nadie. Y nadie se va. Y después escuchamos aquí a Pablo Iglesias diciendo, caiga quien caiga. Y su partido es el que bloquea todo en Baleares.
Claro.
Pero ¿esto
acaba
qué es?
De decir que la oposición textual se descojona. No sé muy bien de qué. Pero como este hombre tiene que sacar las gónadas por cualquier lado, porque es muy machote, como el Che Guevara, de ahí ese aspecto de no acabar de ducharse, pues no sé. Pero este es un asunto, ¿por qué el PP se abstiene? Yo digo, porque es evidente que haya habido un apaño, un pacto tácito. Claro, porque esto muchos años en el poder. Y según los años que dure esto, pues es evidente que a la administración anterior del PP le afecta. Es la única explicación que se me ocurre. No que haya, sino que puedan pensar los que están ahora mandando, que no son los que mandaban, que a ver si hay algo. Que eso le pasa mucho al PP, que a veces se pasa hasta de timorato.
Es verdad que ahora en el Parlamento Balear sí que está a voto a favor de las comisiones de investigación que se han pedido y que se han tumbado, se tumbaron ayer, con las declaraciones estas presentables de la señora Armengol. Pero es verdad también que las auditorías se abstuvieron en las votaciones, porque no sabemos desde cuándo está sucediendo esto. Claro. Es que ya hay testimonios de niños, que ya no son niños, que ya son adultos, que dicen, no, es que hace 20 años, estamos hablando de final de los años 90, ya se sabía que ocurrían estas cosas. Entonces, por eso es tan interesante que la Fiscalía, que ha abierto diligencias, investigue este tema hasta el final. Por eso nosotros, que hemos sido los únicos, hemos presentado denuncia ante Fiscalía, y en cuanto las diligencias se trasladen al juzgado, ejercitaremos la acusación popular, porque es que esto no se puede dejar, esto no puede pasar así. Bueno, chicos, hay gente muy mala en el mundo que se aprovecha de esto, pero ya hacemos todo lo posible, ¿eh? Ale, vámonos.
Es evidente que hay una complicidad en es que yo me he acordado tanto cuando dice Cela, muy campanuda como es ella, ¿no? Los niños no son de los padres, no pertenecen a los padres, no, pertenecen a las redes de pedofilia, narcotráfico y prostitución infantil y juvenil que patrocina el Estado. O sea, no que permite, sino que patrocina. O sea, porque entran en la institución y al año están ejerciendo la prostitución o drogándose en las discotecas más arrastradas de Mallorca. Eso no, eso puede pasar una vez por casualidad, pero tantas veces no es casualidad.
Pero le digo un dato escalofriante solo. La señora Santiago, que es la única que ha comparecido, la señora Santiago es la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Balear. De ahí dependen los centros de menores de internamiento, porque después está el Consejo de Mallorca, que depende de los centros de acogida. Como esto es un festival de administración pública, hay tanta, que hay unos centros por aquí y otros por allá. Sí. Entonces, la señora Santiago, que comparece en comisión, dice, no, no, si es que es un escándalo que hay en estos depredadores, existan depredadores sexuales, pero nosotros incluso sabemos que esta desgracia sucede en determinados pisos donde se reúnen y llevan a cabo estas barbaridades. Y dice el señor del Consejo de Mallorca que no tiene ni idea de qué está pasando. Y entonces, y ella tiene localizado los pisos donde sucede.
Pero
y
no aquí, lo ha denunciado.
Y aquí no pasa nada y nadie denuncia nada. Pero...
No, pero una vez no denunciado ya es prevaricación. Ya es prevaricación.
Bueno, hay otro asunto que no quiero que se me pase porque hay muchas preguntas de oyentes, que es lo que pudimos escuchar precisamente aquí, que no es adoctrinamiento, sino el mitin, no contra Vox, el mitin contra Natura, que perpetró una profesora. Yo esto se lo he intentado explicar sin mucho éxito, la verdad, a su compañera de partido, a Rocío Monasterio, que vamos a ver que el problema no está en las charlas extracurriculares, que están las asignaturas, que están los libros de texto, que están los profesores, que está en la costumbre de adoctrinar. Si un profesor quiere, es un buen profesor. Y si un profesor quiere convertirse en ingeniero de almas, como llaman los comunistas, que es lo que quieren ser muchos, no digo todos, pero sí muchos, entonces es igual si entre vocal y consonante puede ir metiendo la doctrina. Las charlas extracurriculares son el aparato, lo escandaloso. Pero el problema de verdad está en las asignaturas y en los profesores, tal y como se imparten. Y donde existe la inmersión, una de las cosas que me llamó la atención en esa grabación de un sitio, oye, que no es un instituto de barriada tal, porque en Emilio Dardel está en el centro de Mallorca, es una clase bien, Chamberí en Madrid, la parte menos rica del barrio Salamanca, es decir, la clase media, es un buen instituto. Claro, para que un profesor actúe así, y cuando se tiene que encarar y atacar, porque está atacando a los alumnos, ¿cómo pasa? De un mallorquín, que es un catalán mal
es un
expresado,
catalán normalizado, de ese extraño y ortopédico que no se han impuesto allí.
Exactamente. ¿Pasa al español para atacarles? ¿Qué os pasa, tíos? ¿Qué os pasa? Es decir, bueno, ¿qué clase? Y esto está en una asignatura que está en el currículum, ¿no?
Pero yo no creo que esto sea la norma. O sea, esta tía no estaba
Vamos
bien.
Vamos a ver.
Yo no creo que la mayoría de las profesoras, no creo,
es que
se comporte
imposible.
Así. No, yo creo que esto es un caso excepcional. No es la norma, no puede ser. Aquí, no sé, en Mallorca, no sé, en Madrid, desde
esto
luego,
es como decir,
esto no,
no
pasa.
Hombre, en Venezuela eso no puede pasar.
No, no digo que no pueda, digo
sí,
que no
sí,
pasa. No es la norma.
Perdona,
ocurre, pero no es la norma.
En ética, que es política. Yo siempre dije, esa asignatura, lo único que me peleó con Fernando Savater en los últimos 20 años, la ética es la formación del espíritu nacional. La única ética que tiene que haber es que instruyan en matemáticas, en gramática y tal, las cosas. A mí no me digas cómo tiene que ser mi hijo. Eso lo aprenderá en casa o no lo aprenderá. Lo demás es adoctrinamiento. Dígase como se diga. Valores constitucionales, ya ver lo que tiene por constitución Carmen Calvo.
Si esto fuera la norma, habría muchísimas denuncias y no las
hay.
Ahora, si grabas con un teléfono y todos los chavales tienen teléfono, estaría
Isabel
constantemente en los medios.
Ojalá
no puede ser la norma, es la excepción, no es la norma. No,
vamos a ver. Primero hay que distinguir, porque a veces yo creo que incluso pues, por desconocimiento se mete todo en el mismo saco. Una cosa es el PIN parental y otra cosa es el tema curricular y demás. Que el PIN parental es lógico y está bien, porque los extracurriculares, por personas ajenas a un centro, que vengan al centro de tus hijos y que vengan a decir barbaridades, lo que se pide es que se informe a los padres.
No,
y digan,
me parece absurdo
eso
es que ustedes mismos se hayan creído el nombre de PIN parental, que ya es en sí ridículo.
Pero
no
cosa,
hay ningún PIN.
Una cosa, o sea, una cosa es el PIN parental, que yo creo que es necesario para estos temas, pero el problema grave de la educación en España está, primero, en que tenemos 17 sistemas educativos distintos, inconexos y que son una burrada. Y después, que las asignaturas del currículum escolar aprobado por cada comunidad autónoma se adoctrina. Y no de forma puntual ni en casos aislados. Esto porque es tan evidente este audio es tan claro, es decir, que esta señora está diciendo no solo contra Vox, porque después se mete con la inmigración, uh-huh, porque trata de inmigrantes al señor de Extremadura porque no, sí, tiene apellidos mallorquines o catalanes, porque sí, sí, encima es pancatalanista, claro, cómo no. Claro, claro. Entonces, no es un tema de caso aislado. ¿Por qué? Porque mire, es que a mí nadie me lo tiene que contar, precisamente. Porque, como bien decía Federico, ya me he entrevistado hace muchos años, yo llevo 20 años de lucha en la sociedad civil con el Círculo Balear. Pues la gente tiene que saber que Vox en Baleares es el resultado de la transformación de Círculo Balear en partido político. Y en 20 años hemos presentado miles de reclamaciones. El 70% de los centros educativos públicos de Baleares tienen alguna reclamación por adoctrinamiento. Porque el primer adoctrinamiento es que te impiden escolarizar a un niño en tu lengua materna si esta es la española. Ese es el primero. Y después, con la imposición del catalán en Baleares, se adoctrina. Porque utilizan el catalán como arma política para crear los países catalanes. Y además, no tenemos solo casos como este. Tenemos otros casos que los padres han denunciado, que se han encontrado con el muro de la Administración Educativa, con la Consejería de Educación, que dice que aquí no pasa nada, los inspectores que no actúan, la alta inspección, que no se sabe si existe o no existe.
No, no existe.
Y eso queda en nada. ¿Qué pasa? Que como ha ido un alumno que se ha atrevido a grabar, porque encima no les dejan grabar, que esto es otra de las excusas que ponen.
No, oigan, no les dejaron
eso
entrar.
Eso es lo que ha hecho el colegio, ¿no? El colegio y la propia consejería,
sí, sí,
¿no?
Ha denunciado al alumno por grabar.
Como no se puede, como bueno, no se puede es grabar, esto eso. Es una barbarie. Esto no vamos a entrar a valorarlo porque es ilegal. Bueno, no es ilegal. Es, puede ser una infracción del centro, de la norma, como tirar un papel al patio, que también es una infracción, pero bueno, no es ilegal. Entonces, ¿ahora por qué me has tenido esta prueba sonora? Pero esto no es un caso aislado, Insisto, tenemos los datos, el 70%
sí, pero,
de los centros.
Pero una cosa es, yo no te digo que no sea adoctrinamiento, por supuesto que impedir la escolarización en español a mí me parece una barbaridad y el Estado, o sea, la Administración Central tendría que defender el derecho de todo el mundo a escolarizarse en su lengua, en este caso en español, por supuesto, pero me refiero a este tipo de adoctrinamiento, a este tipo de mensajes, a este tipo de barbaridades, son excepcionales. Esto no es la norma, es la
perdona,
excepción.
Perdona, no tienes ni idea de lo que es, perdona que te diga. Y,
pues, perdona,
así,
pero,
tenemos confianza.
Pero a lo mejor en Mallorca es la norma, no lo sé. En Madrid,
te
desde
aseguro
luego no. En Madrid, desde luego, no lo es.
Te aseguro que en los países catalans es la norma. Bueno. Es más, en Valencia, que no lo era, lo era ya en Cataluña.
El sistema académico está,
perdona,
está perturbado,
está corrompido,
porque es que esta mujer está como una cabra.
Politizado hasta el tuétano, en Cataluña y en Baleares.
Pero que no
y
te hablo Valencia, de adoctrinamiento político, hablo de este adoctrinamiento político, por supuesto que hay. Pero no hablo de adoctrinamiento político.
Todo,
hablo de, es que a mí me parece que la grabación
que
de esta
unido,
señora...
Que está unido, bueno, que el primer adoctrinamiento es la inmersión. Que es que en
sí,
Valencia,
que en
para empezar
de acuerdo,
el adoctrinamiento...
Federico, pero yo no creo que la mayoría de las profesoras, ni en Baleares, ni en Cataluña, ni desde luego en Madrid, ni en ningún otro
pero
sitio,
a
digan a sus alumnos,
pero vamos
sois
a ver,
un
Isabel,
hostal, os debería dar vergüenza.
Puedo dudar,
no lo
yo
creo.
Puedo dudar desde que la alumna es redonda. Pero si este señor, que lleva 20 años, te dice que el 70% de los centros públicos tienen denuncias...
¿Pero denuncias por este tipo de cosas o por imponer la lengua?
No, denuncias
o por imponer la lengua...
Denuncias. Es que imponer la lengua no es imponer solo la lengua. Bueno. Es que eso lleva pareja. Una carga ideológica y política brutal detrás. Es que no es, bueno, chicos, ahora vamos a empezar a hablar con ese catalán de laboratorio, el catalán estándar ortopédico este de Valer, ya está. No, no. Es que esto lleva aparejado una carga ideológica brutal. Es que de ahí, que viene acompañado de unos libros de texto donde hablan de coronas catalano-aragonesas, donde te dice que Valer es una cosa que nunca ha existido, tal, eso es, conlleva la imposición del catalán. Y no solo eso, sino es que en los últimos dos años...
Eso es adoctrinamiento político y ahí estamos de acuerdo. Eso no te lo discuto.
En los últimos años, gracias a la imposición y la inmersión lingüística y el pancatalanismo que se está imponiendo, hemos tenido manifestaciones políticas en aniversario del 1 de octubre de Cataluña en los patios de Baleares de los colegios públicos. Se atreven a invitar al delincuente condenado por enaltecimiento, terrorismo y humillación a las víctimas y amenazas de muerte, precisamente al que les habla, el rapero este Baltonic, que si sigue así lo hará ministro de Cultura o algo así, a dar una charla en el Instituto de Santa Margarita. Los profesores. Lazos amarillos colgados por todas partes. Clases de catalán y de sociales y de naturales explicando... pues que hay una formación política de extrema derecha que nos va a impedir que podamos hacer estas clases. O sea, esto es el día a día en los centros educativos públicos. Esto es una barbaridad, es una locura. Y nadie ha hecho nada. Esto no es de ahora, Esto hace 20, 30 años que sucede. Y ha sucedido con el Partido Socialista y ha sucedido con el Partido Popular. Bueno, de hecho, todas las leyes que han permitido esa imposición del catalán son todas del Partido Popular, en Baleares. O sea, Esto no es un caso aislado. Esto está generalizado y la politización es brutal. Desde el punto de vista ideológico nacionalista, desde el punto de vista del izquierdismo más ultra y más radical, y desde todos los puntos de vista. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y sucede en Baleares, pero sucede en Cataluña, sucede en Valencia, sucede ya en Navarra, sucede en Galicia, sucede en el País Vasco. Los españoles tienen que saber que en estos momentos hay unos 16 millones de españoles que, primero, no tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado, y me refiero a todos que habitan allí, y segundo, que corren un alto riesgo de encontrarse un profesor que no es un profesor, que es un comisario político, a las órdenes del consejero de turno, y mirando hacia otro lado el ministerio de turno también.
¿Qué es, bueno, ¿qué es lo que ha pasado cuando alguien ha tratado de denunciar esto? Porque sí que ha habido casos de familias, ¿no?, de padres, incluso de alumnos que dieron en el pasado este paso, no hace demasiado tiempo, y bueno, han sido víctimas, ¿no?, del acoso absoluto, ¿no?
Han sido víctimas, los valientes padres, porque esto también, bueno, quiero decir, según qué expresión. O sea, los padres con todos los problemas que tienen para llegar a final de mes, trabajando los dos, pagando impuestos a mansalva como pagamos todos, que encima llevan a sus niños al colegio, que están pagando unos impuestos brutales para tener una educación pública que al menos, oigan, pues más o menos sea normal, que encima tengan que presentar reclamaciones, denuncias, ir a la consejería, que les digan que no, ir a la alta inspección, que cuando ven que nadie les dice nada, se atrevan a ir a un medio de comunicación y dar la cara. Y encima cuando dan la cara son señalados, estigmatizados, el niño machacado y demás. Hombre, ¿pero qué estamos pidiendo a los padres? Que sean una especie de valientes, de señores que se jueguen el tipo. Las familias han estado abandonadas completamente por la administración, abandonados, pero abandonados en la reclamación de sus derechos.
Es que el problema es que la alta inspección no funciona, el propio hecho de que se pida una comisión de investigación en un caso que es absolutamente obvio que debería ser automático la comisión de investigación. Porque no hay división de poderes. Esa es una gran mentira que nos hemos creído todos de la Revolución Francesa. Sí. Digamos, división de poderes. Pero no hay división de poderes si el Ejecutivo hace lo que le da la gana con el Legislativo. Y suerte tenemos del
Vamos
judicial.
A ver, por hay muchísimas llamadas de Baleares y además muchas llamadas de oyentes. ¿Los asuntos fundamentales hoy cuáles son, Vanessa?
Pues precisamente una de las preguntas que más se repite es qué se puede hacer para garantizar la seguridad de esos menores que se atreven a denunciar. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
No, vamos, es que hoy tenemos un día tan intenso. En fin. Pero vamos con las preguntas directas para Jorge Campos.
Bueno, la que más se repite es si se están planteando una moción de censura contra Francina Armengol y cuál es el próximo paso en el caso de los menores tutelados.
Soy un chico de Alicante. Y la verdad que estoy bastante preocupado por la situación que se está viviendo ahora aquí en la Comunidad Valenciana con el catalán y el valenciano. ¿Qué nos recomiendas hacer para la gente que no queremos que esto acabe como en Cataluña?
Señor Campos, ¿cree que existen muchos más casos de adoctrinamiento que no se denuncian por miedo de los padres a que sus hijos sufran las consecuencias por hacerlo? ¿Cómo se podría proteger a estos menores?
Preguntarle concretamente si usted cree que será o existe la posibilidad de que PP y Ciudadanos hagan un frente común con Vox para acabar con este cáncer.
Yo quisiera saber si hay alguna denuncia puesta por parte de las familias de las niñas o si todo eso se está llevando por el tema legal.
¿Hasta dónde piensa llegar Vox con el asunto de las menores? Si es necesario, ¿hasta Bruselas?
Cuando vemos a una alcaldesa de Vic hacer una proclama racista, cuando vemos lo que pasa en Baleares, no pasa nada. ¿No pensáis en hacer algo para, no sé, cambiar esa política en los medios de comunicación?
Me gustaría preguntarle si van a tener conversaciones con el Partido Popular y con Ciudadanos para presentar una moción de censura allí al gobierno regional de Baleares. Gracias.
Bueno, muchísimas sí. Preguntas, como se ve, y además de todas partes de España. Es que lo decíamos antes, lo que está pasando en Alicante, donde hay pueblos donde solo se hablaba español, cuando era castellano, solo desde el 14, que el Ximo Puig, por narices, haya impuesto el valenciano.
No, no, la imposición lingüística es intolerable, pero, y es generalizada,
pero,
eso está claro.
¿Quién crees que da esas clases? Comisarios de Ximo Puig, mejor dicho, de Mónica Oltra. Bueno, pero vamos al...
Pues
al
empezando con esto último de las preguntas de la Comunidad Valenciana. Bueno, la Comunidad Valenciana, igual que en Baleares, la perpresión es doble. Como sabéis, primero apartan el mallorquín y el valenciano, Sí. Utilizan un valenciano normalizado y un mallorquín o balear normalizado, que es catalán puro y duro, y es la vía de entrada, ¿no? Porque lo que se enseña en Valencia tampoco es el valenciano de verdad, no es la lengua valenciana, no es la lengua de la Real Academia de Cultura Valenciana, no. Es esa cosa que creó la Academia Valenciana de la Lengua de la mano de Pujol, para introducirse allí también. Entonces,
sí, con Amadeu Fabregat de Papa Negro.
Entonces, qué tienen que hacer? No callarse. Reclamar constantemente. Yo siempre lo digo, el miedo que haya que después el niño efectivamente sea perseguido. Y yo le digo a los padres, 20 años ahí asesorándoles, digo, si no hacemos por aquello que es lo más importante para nosotros, lo máximo, y son nuestros hijos, ¿por quién lo vamos a hacer? Es decir, si el hijo ya está fracasando en la escuela, si ya le están imponiendo el catalán, si ya lo están adoctrinando, oiga, ¿peor que eso hay algo? Pues no, arriésguese. Porque además estos son unos cobardes. Vayan a un medio de comunicación, vengan aquí a esta casa, por ejemplo, denúncienlo públicamente, porque después no se atreverán a ir a ese niño. Y si se atreven, lo volveremos a denunciar.
Me llamó la atención, Jorge, en la grabación, la cantidad de chicos de 14 años que se enfrentan con la profesora.
Sí, sí, eso era lo...
Que se sienten agredidos.
Con argumentos.
Y, con, y además, menuda diferencia intelectual entre los alumnos y la profesora. Sí, sí. Pero me sorprendió que no era uno ni dos, que era general, decir, okay, ya está bien.
Y además lo vemos porque en los actos precisamente que hacemos en Vox cada vez hay más jóvenes. Y eso es el efecto rebote de aquel que está bajo una dictadura catalanista. Los padres pueden hacer eso, los padres pueden reclamar. Desde el punto de vista político está muy claro. Aquí la única solución es, por una parte, devolver la competencia de educación al Estado y, por otra parte, derogar toda la normativa lingüística catalanista que ha acabado con la libertad y con el valenciano y con el mallorquín y con el menorquín y con el ibicenco. Entonces, esa es la vía. Pero los padres no se tienen que quedar callados. Que den la cara por sus hijos, que es lo más importante que hay, y que no permitan que esto suceda, y que soliciten ayuda, pues yo porque estoy aquí y soy de Vox, pero vamos, que soliciten ayuda, que van a tener respaldo y que esto no lo deben permitir. He visto que han preguntado también el...
Sobre la cuestión de las niñas abusadas, si los padres biológicos, los padres, han puesto alguna denuncia.
Claro, en Fiscalía... que nosotros sepamos, constan las diligencias que han abierto la Fiscalía y la denuncia que hemos presentado nosotros en Vox allí en Baleares. Las familias por ahora sé que está habiendo movimiento, sé que ya incluso se han constituido asociaciones en defensa de esas familias que tienen a los hijos allí tutelados. Sé que se están reproduciendo las llamadas y las familias biológicas que acuden a los centros a que saquen a los hijos de allí, porque claro, el escándalo es tremendo. Y sé que está habiendo algún tipo de movilización en ese aspecto. También hay que tener en cuenta que muchas de estas niñas vienen de entornos muy marginales y que no es fácil después que estas familias presenten reclamaciones y den la cara y demás. Es que no todos los casos son así, es que lo que comentaba antes, es que a veces son casos, es que tienen dificultades económicas y la última palabra en eso lo tiene el trabajador social de turno. Eso y ese es el que tiene todo el poder. El hijo va sucio. ¿Cómo que va sucio? Hombre, a lo mejor no tiene la ropa perfecta ni se puede cambiar de ropa todos los días y a lo mejor pues sí, no irá tan bien impecable. ¿Pero eso es motivo para sacar a un niño de su familia? Es que hay que ir con mucho ojo. Por eso nosotros decimos que hay que revisar todos esos protocolos y todos esos requisitos que tiene que cumplir.
Es de una arbitrariedad tal que pueden estar trabajando para estas redes.
Luego he visto que ha habido...
Supuestamente lo tienen todo. Tienen mucho dinero para darle a esos centros. Luego tienen la salida de las redes de prostitución y narcotráfico. Y encima tienen un poder absoluto y una arbitrariedad total a la hora de valorar si el niño estará bien o mal con los padres, o regular o mal, o bien.
Eso es lo que hay que investigar, claro. Eso es lo que hay que hacer. Preguntaban, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a ir con este tema hasta el final. Somos los únicos que hemos presentado en esta Fiscalía, como he dicho antes, ejerceremos la acusación popular y no dejaremos que este tema se olvide hasta el final. Esto sí que es verdad, caiga quien caiga, ¿no? Como dice Pablo Iglesias, que después encima su partido bloquea todo tipo de comisiones de investigación. Igual que iremos hasta el final, que esto no quería que se me olvidara, con el tema de los centros educativos. Nosotros tenemos la potestad como diputados, con el reglamento balear en la mano, de visitar las dependencias públicas, todas. Y solicitamos ya en septiembre visitar los centros educativos públicos.
Lo comentamos.
Nos lo han negado. Están infringiendo el propio reglamento para que no vayamos a visitar los centros educativos. Es más, tuvieron la desfachatez de decirnos, bueno, sí, va, pueden ir, pero fuera de horario lectivo, o sea, cuando no hay nadie. Sí. Quieren que vayamos...
¿Y de noche?
Quieren que vayamos a ver cómo funciona un servicio público cuando no hay nadie trabajando en el servicio público. Bueno, pues no nos dejan visitar los centros, que acabarán los tribunales también. Por eso quiero decir que nosotros vamos a llegar hasta el final en todo esto, vamos, por supuesto.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge Campos. ¿Le podemos regalar algo del Corte Inglés?
Claro que sí, antes hablábamos de color, pues una buena televisión, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que está fenomenal, pues una televisión 4K, que ahí se ve todo con una claridad y una nitidez estupenda. QLED,
¿tú ves,
QLED 8K.
Por ejemplo, ves caer a Ábalos. No es la Copa de Europa, pero...
Bueno, sería una buena caída.
Pero puede, en fin.
Lo podemos ver en alta definición.
A muy alta definición.
20% de descuento adicional en estos televisores. Marca Samsung. Y luego en los tecnoprecios ya sabes que es garantía de satisfacción porque te lo enviamos a casa, nos llevamos el antiguo y eso, quieras que no, pues ayuda bastante. Así que hasta el 23 de febrero en Hipercor y en el Corte Inglés, rebajas en la marca Samsung.
Bueno, una pausita, porque nos cuentan lo último de esta sesión, que ya hemos oído algo que ha sido, en fin, de mucha jarana. Y luego en la Crónica Rosa les contamos lo que ayer explicamos por primera vez, cómo se hace una exclusiva en la Presa del Corazón en España.
Y se come la ensaimada.
Y además tenemos una ensaimada con crema quemada.
No insistas, de verdad.
Les veo molestos, ¿eh? Veo aquí.
Una vez que habéis hablado con elocuencia, entonces ya tenéis derecho a una... Pero no antes, no a mitad.
¿Sabéis? Os digo un comentario. Yo lo traigo para intentar paliar el escándalo continuo que viene de Baleares y de Mallorca, para que vean que aún existen las ensaimadas, que aún no las han hecho catalanas, lo están intentando, no es broma, y que encantado.
El Instituto de la Nueva Historia este decidirá que realmente son catalanas.
Por supuesto, ya lo ha decidido.
Bueno,
es catalán.
Como la paella.
La paella también.
Jordi Camps.
Claro, también.
El Instituto de la Nueva Historia, yo soy Frederic.
Suena molt bé, Frederic.
Sí, molt bé, molt bé.
Resistiremos.
Yo decidí enfrentarme esto el día que recibí, lo he contado, que recibí un libro, un sobre, diciendo Frederic Ximénez, digo, ¿cómo que Frederic? ¿Cómo que Frederic?
El Sant.
Bastante tengo con el don. Bastante tengo con el don, chiquita.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, dame la última, porque luego quiero, vamos a explicar con la exclusiva de 10 minutos cómo se hace la prensa rosa en España. Para muchos es un enigma.
Bueno, la última hora es, hay que escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados con respecto a lo de las menores tuteladas en Mallorca. Entre otras cosas porque han sido dos diputadas, una del PP, otra de Vox, perdón, las que han hecho las preguntas, Margarita Proens y Mireia Borrás. Y la principal conclusión que extrae este gobierno al completo es que sobre este asunto no se puede hacer política. Y como no se puede hacer política, no se puede investigar, por ejemplo, en el Parlamento de Baleares. Claro. ¿Qué tigre al Congreso? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, pues Pablo Iglesias en el disparadero absolutamente por este escándalo de las menores prostituidas en centros tutelados en Baleares. Ha sido el vicepresidente segundo quien ha tenido que sortear hoy los golpes en este asunto, contundentes del PP y de Vox, en primer lugar, de la diputada del PP en Baleares, Margarita Proens, que ha denunciado que llevan denunciando este asunto desde hace más de un año sin obtener respuesta alguna por parte del PSOE y de Balear y de Podemos. Intervención potente que vamos a escuchar ahora mismo de una diputada hasta ahora desconocida de las Cortes que ha querido hoy reinterpretar así el lema de Podemos.
Unidas callamos. La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares, de ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos.
Trabajar juntos y bloquear comisiones de investigación. De la hermana yo sí te creo, a la hermana sean prudentes. ¿Sabe que se preguntan las mujeres? ¿Dónde están? No se ven las mujeres de Podem.
Señoría, lo que acabamos de ver es muy triste. Ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría.
Pues segundo asalto de Vox, la diputada Mireia Borrás ha denunciado también los malabares que han hecho Podemos y PSOE por no investigar estos hechos y evadir responsabilidades, por no condenar también este escándalo. Hemos visto un Pablo Iglesias muy nervioso, Federico, solo ha podido tirar del insulto a las llamadas derechas, del recurso a criticar la indignidad de PP y Vox por utilizar un asunto que nos indigna a todos. Ha dicho que es repugnante, han sido las palabras de un vicepresidente que no ha podido responder claramente ante las críticas de la oposición. Por cierto, un vicepresidente al que hoy se le ha visto claramente expuesto por parte también del Gobierno. Se ha llevado 4 preguntas en la sesión de control frente a las 2 de Pedro Sánchez.
Bueno, es que claro, Ábalos dirá, oye, carga tú también con el peso de la cruz. A ver si solo me lo voy a llevar yo. Pero hay que decir que Podemos lleva 3 años en el poder en Baleares.
Es que lo que hay que decir... Bueno, eso es una vergüenza escuchar a este señor. La responsabilidad en estos momentos de todo lo que está sucediendo es suya. Son sus cargos políticos los que están al frente de esto. Y yo me pregunto, ¿dónde están todos esos movimientos feministas? Porque estamos hablando no solo de niños, de niñas también. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están las movilizaciones? ¿Dónde está el Instituto de la Dona de Baleares, que está callada, callados o callades, como quieran decir ellos, en todo este tema? ¿Dónde están? Pues no hay nadie, están todos callados. Toda la izquierda de Baleares está callada, cuando no está impidiendo las comisiones de investigación, las auditorías, absolutamente todo lo que se está proponiendo. Es una vergüenza tener que escuchar al señor Pablo Iglesias decir, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Como
ante la abogada iraní condenada a 300 latigazos y 8 o 10 años de cárcel por quitarse el velo, calladitos, ahí el feminismo oficial, es que hay que, calladito.
Eso le llama el Marqués de Galapagar, le llama cabalgar contra
elecciones. Efectivamente.
Bueno, vamos a ver. Vamos a cambiar de registro.
Totalmente.
No nos vamos, como dirían, son a descolgar, pero nada. Bien.
¿Por qué no?
Porque además nos han traído una ensaimada.
Vaya día llevamos.
Que es para la crónica rosa.
Sí, bueno, no era. Pero tú has decretado que lo fuera.
Hombre, mira qué cara, con qué cara te está mirando Paco.
He dicho antes que tiene adjudicados 3.
Isabel, ¿con qué cara?
Pero vienen otros 3 de la crónica rosa y hay 2 más. Uno para ti y otro para Isabel, si queréis.
A ver,
no están, me encanta el
no
tema.
Están Carlos y Dani, que suelen ser los más rampantes.
Pues entonces la podéis llevar entera porque son los tríperos.
O sea, yo con un trocito ellos... para probarla solo.
Sí, sí,
ya.
No,
tanto
hablar, yo también me voy a reservar una.
Un trocito pequeño.
Faltaría más.
Bueno, nosotros vamos a hablar de Fiorella Bismara von Lose, que así es como se llama la sobrina.
Repite, Fiorella.
Bismara von Lose. No sé si a lo mejor es Fismara o Bismara o Fisperina o vete tú a saber. Es verdad que la entrevista que hace Dani Carande y Marc Abán, la subdirectora, la redactora jefe de 10 Minutos, a esta señora que es sobrina, al parecer carnal, de Bigote Arrocet.
Pero cuidado, piensas... no confundir con el célebre historia rigurosamente cierta de una loca muy anciana que está en el Club 31 de Madrid. Llega y ve a otra también loca anciana que está comiendo. Y le dice, ay, Marqués, te presento a mi sobrino. Dice, no, si lo conozco, fue mi sobrino el mes pasado.
Bueno, pues piensa si es una...
Qué real, además.
Dice, ¿será una ingenua que concede una entrevista y que es sincera por novata? De eso nada. Cuando sigues leyendo te das cuenta perfectamente, Federico, de que no da puntadas sin hilo en sus respuestas, de que habla de todo, de que
es
defiende
una profesional.
A su tío. Efectivamente. Y que tiene un pico que ya quisieran muchas de las recién llegadas a esto de las revistas del corazón. Haremos repaso de todas ellas e incluso de algunas que no son revistas del corazón, porque hay personajes como, por ejemplo, Eugenia Martínez Dirujo, que pone en nariz de estar oliendo a bacalao cuando se acerca a alguien del mundo rosa, es decir, 10 minutos o la semana tal, pero luego se presenta los de Vanity Fair y, oye, como son revistas de moda, pues nos desahogamos, y de su trabajo no habla porque desconozco ahora mismo su ocupación profesional, pero cuenta todo sobre su familia. O sea que de todo eso vamos a hablar
pues
en la crónica.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es Radio.